La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El gobierno declaró desierta la licitación y no consiguió fondos para pagar el bono dual. El Ministerio de Economía anunció que la colocación de 3 títulos que había anunciado para recolectar pesos y pagar el AF20 no contó con el interés suficiente de los inversores. El gobierno declaró desierta la licitación de deuda que llevó adelante este lunes y quedará obligado a afrontar los casi 100.000 millones de pesos de vencimiento del bono dual sin haber conseguido fondos en el mercado. De esa forma, tendrá que optar entre emitir los pesos necesarios para abonar a los bonistas o reperfilar el pago. Hamburguesas y risas, el video que revela qué hicieron los rugbyers después de matar a Fernando. Las imágenes a las que accedió Telenoche muestran a Máximo Thompson y Lucas Persotti en un lugar de comida rápida. Este lunes salieron a la luz nuevos videos que muestran qué hicieron los rugbyers después del asesinato de Fernando Báez Sosa. Las grabaciones se ubican luego del festejo a los abrazos de los atacantes tras la golpiza mortal y revelan que más tarde dos de ellos disfrutaron de una hamburguesa en un local de comida rápida de Villa Gesell. En la primera secuencia difundida por Telenoche se ve a Lucas Pertossi en el mostrador del restaurante mientras hace su pedido. A los pocos segundos, otro rugbyer se acerca, comienza a conversar con él y le entrega un billete. Se trata de Máximo Thompson, que está imputado como coautor del asesinato del joven de 18 años. Las imágenes reflejan también que ambos se cambiaron de ropa después del asesinato. Pero a pesar de que acababan de matar a una persona, la actitud de los deportistas no refleja preocupación ni culpa. Los dos se ríen, bromean y hacen muecas en un estado de tranquilidad absoluta. Por último, un segundo video completa la escena. De remera, pantalón corto y ojotas, Thompson llega a su pedido a una de las mesas del local y se sienta a disfrutar de su hamburguesa. Enseguida, Pertossi se acomoda frente a él y lo acompaña. Cuadernos de las coimas. La justicia anuló la última orden de prisión preventiva contra Cristina Kirchner. Los camaristas consideraron que no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa por parte de la vicepresidenta. Una semana después de la muerte del juez federal Claudio Bonadío, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal anularon la orden del fallecido magistrado para detener de manera preventiva a la vicepresidenta Cristina Kirchner por los cuadernos de las coimas. Los camaristas Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barro Etavenia fundamentaron su decisión al considerar que no existe peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso por parte de la líder del Frente para Todos. El juez Bonadío había solicitado al Senado quitarle los fueros a Cristina para poder arrestarla como jefa de una asociación ilícita con funcionarios y empresarios. Los revisores de la Cámara Federal porteña convalidaron lo actuado por el fallecido magistrado. Pero el máximo tribunal penal del país anuló la prisión preventiva sobre la ahora vicepresidenta al tener en cuenta que el expediente por el que fue procesada fue elevado a juicio oral. Solo resta que la justicia le ponga fecha al inicio del debate oral y público. La pelea menos esperada, el kirchnerismo y el macrismo se cruzaron por una escalera de la Casa Rosada. Parrilli denunció a Macri por daños irreparables en el patrimonio histórico, pero De Andrés mostró cómo entregaron el edificio. El secretario, exsecretario general de la Presidencia, Fernando De Andrés, publicó varias fotos en sus redes sociales para mostrar cómo entregaron la Casa Rosada al nuevo gobierno, luego de que desde el kirchnerismo acusaran al macrismo de no cuidar el patrimonio nacional. Donde había un basural dejamos oficinas del siglo XXI, resaltó el exfuncionario en Twitter, para minimizar la denuncia realizada por el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, sobre el supuesto abandono por parte de Cambiemos de la Casa de Gobierno. De Andrés aseguró que ellos fueron quienes recibieron la Casa Rosada en situación de abandono. Por donde se mirara era una ruina. Los tapices históricos sin color, los baños hediondos, pasillos y patios con baldosas rotas y las alfombras llenas de ácaros. La iluminación propia de una pensión sin mantenimiento, la impericia arquitectónica por todos lados, la improvisación, el peligro de incendios, así la vimos en diciembre de 2015, recordó el exfuncionario muy cercano al expresidente Mauricio Macri. Un sector disidente de la UTA anunció un paro de colectivos para este martes. La medida de fuerza fue confirmada por el dirigente Miguel Bustinduy, que denunció la pérdida del 50% del poder adquisitivo. Un sector disidente de la UTA anunció un paro de colectivos para este martes. La medida, que afectará a líneas de todo el país, se toma para reclamar mejoras salariales y laborales. De acuerdo con el dirigente Miguel Bustinduy, el paro abarcará a todas las líneas, aunque existen dudas sobre el nivel de acatamiento que tendrá. Estamos conversando con los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas, aseguró. Además, denunció que en el último año los trabajadores perdieron un 50% del poder adquisitivo y acusó al secretario general del gremio, Roberto Fernández, de hacer caso omiso a esta situación. Gago fue operado de la rodilla y arrancará una larga recuperación con idea de volver a jugar. Luego de su lesión ante Aldo Civi, Pintita pasó por el quirófano. El futbolista de 33 años se sometió por segunda vez en su carrera a una operación de ligamentos de la rodilla derecha. En esta ocasión, Pintita sufrió un estiramiento con lesión parcial de la plástica, el injerto, de la rodilla derecha. En 2017, Gago se había roto el ligamento cruzado anterior y el lateral interno de la misma rodilla mientras disputaba un duelo de eliminatorias para Rusia 2018 entre la selección argentina y Perú. El ex Boca iniciará una recuperación que le demandará de 6 a 8 meses con la intención de volver a la actividad profesional. Mientras tanto, la dirigencia de Vélez fue autorizada para contratar un jugador por el cupo que liberó Gago y las gestiones apuntan a un delantero de área. La liberación de Guarino y Milanesi, dos de los rugbyers acusados por el asesinato de Fernando. Ambos salieron con la cabeza gacha, acompañados por un abogado y sin hacer declaraciones. El juez de garantías, David Mancinelli, dispuso la libertad de los dos jóvenes que después de algunos trámites administrativos salieron del penal a las 15:30, acompañados por su abogado Hugo Tomei, sin un operativo de seguridad. Ambos rugbyers se negaron a hablar con la prensa, que esperaba afuera, y avanzaron a paso rápido y con la cabeza gacha, algunos metros, hasta una camioneta en la que se retiraron. ¿Quiénes son Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los rugbyers liberados Ningún testigo los acusó de pegarle a Fernando o a sus amigos en la puerta del boliche. Las medidas de prueba que faltan antes del sobreseimiento. Luego de 23 días detenidos, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino recuperaron la libertad. El juez de garantías de Dolores, David Mancinelli, aceptó el pedido de la fiscal Verónica Zamboni de excarcelar a dos de los 10 rugbyers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Los jóvenes no fueron liberados porque haber roto el pacto de silencio con los otros 8 rugbyers que continuarán arrestados en Dolores, sino porque la fiscal, tras las primeras 3 semanas de investigación, está cada vez más convencida de que no le pegaron a Fernando. Entre lágrimas, la madre de Báez Sosa criticó la liberación de los 2 rugbyers. Graciela Sosa considera que Milanesi y Guarino también fueron cómplices del homicidio de su hijo. Caducó los mensajes de Lucas Pertossi tras la muerte de Fernando Báez Sosa. La fiscal incorporó los chats de WhatsApp de los rugbyers en el pedido para que el juez les dicte la prisión preventiva a 8 de los 10 detenidos. Para la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, a partir de las 4:55 del 18 de enero, minutos después de que Fernando Báez Sosa muere tras el ataque de los rugbyers en la puerta de Boliche Lebriqué, la totalidad de los imputados tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte del joven y, pese a ello, huyeron del lugar y se escondieron. Uno de los rugbyers se chupó los dedos ensangrentados para que no lo descubrieran. Según detalla el expediente, el acusado borró las huellas a metros de la policía para desligarse del asesinato de Fernando Báez Sosa. Verónica Ojeda habló por primera vez del tratamiento que recibe Dieguito Fernando Maradona. Su hijo de 6 años fue diagnosticado de un trastorno específico del lenguaje. La salud de Dieguito Fernando volvió a estar en el centro de atención luego de que la semana pasada se difundiera un video de Diego Maradona junto a integrantes de la agrupación canábica La Semilla en apoyo al autocultivo con fines medicinales. Apoyemos el autocultivo para que nuestros hijos vivan mejor, tengan una calidad de vida mucho mejor de la que tenemos nosotros, expresó el ídolo del fútbol. Araceli Rea, presidenta del grupo, explicó que Diego se copó porque también tiene un hijo con autismo y que la mamá del nene está empezando a pensar en darle aceite. Consultada al respecto, Verónica Ojeda desmintió estas declaraciones. A mí nadie me vino a ver ni a consultar nada. A Diegui no le están dando ningún aceite de ningún tipo, aseguró en diálogo con Infobae. A los 25 años murió Rafael Coleman, actor de la película infantil Nanny McPhee. Fue parte del elenco de esa comedia en 2005. La cuarta fase, Está vivo y Edwards Turmoil también forman parte de su carrera en el cine. Aunque de chico tuvo una amplia trayectoria en Hollywood, cuando creció se alejó de la industria. En 2013 ingresó a la Universidad de Manchester y se especializó en zoozoología, profesión a la que se dedicó de lleno desde 2017. Su madre, Liz Jensen, confirmó la noticia con un mensaje en su cuenta de Twitter. Descansa en paz, mi querido Rafael Coleman. Murió haciendo lo que amaba, trabajando por la causa más noble de todas. Su familia no podría estar más orgullosa. celebremos todo lo que consiguió en su corta vida y atesoremos su legado, escribió. Premios Oscar 2020. ¿Quién es la mujer que estuvo con Brad Pitt en la ceremonia? El actor se mostró en las primeras filas del Dolby Theater de Los Ángeles con alguien de mucha confianza. Brad Pitt fue uno de los grandes protagonistas de la noche de los Oscars. El actor se impuso en la categoría Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película Había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. El galán competía en esa terna con Tom Hanks por Un buen día en el vecindario, Anthony Hopkins por Los dos papas, Joe Pesci por El irlandés y Al Pacino por El irlandés. Aunque llegó solo a la alfombra roja de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, durante la ceremonia se lo vio acompañado por Cynthia P. Dante. En las redes sociales muchos usuarios se preguntaban ¿quién es la mujer que acompaña al ex de Angelina Jolie? Se trata de la manager del actor, que trabaja con él desde 1988. Con un vestido azul, la también productora estuvo sentada en la primera fila del Dolby Theater de Los Ángeles y se mostró emocionada por la distinción que recibió el galán de 56 años. Gracias a la Academia, esto es un honor. Cuando Quentin hace una película, al final todo sale mal. Quentin es original, único. La industria no sería la misma sin él, dijo el actor con un toque de humor al recibir su galardón. Dólar hoy, ¿a cuánto cotizan el Blue y el Oficial el lunes 10 de febrero? Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. El Banco Central despertó al dólar mayorista mediante operaciones de venta, marcó como precio de referencia 60,97. Esa cotización acumula en lo que va del año una suba de casi el 2%. El 1 de enero costaba 59,82. Como consecuencia de ese movimiento cambiario, el minorista avanzó hasta 63,31, lo que hizo a su vez que encareció a la divisa turística. Según operadores del mercado, la estrategia del Banco Central fue establecer un sendero de aumento en el dólar mayorista en los últimos días para evitar un atraso en la cotización. Los precios del dólar se movieron nuevamente muy estabilizados en niveles muy próximos al de la postura de venta fijada por el Banco Central para hoy, afirmó Gustavo Quintana de PR Cambios. Por su parte, en el mercado paralelo, el dólar blue abrió la semana estable en torno a los 77,50 para la venta. En el mercado financiero, en tanto, el dólar bolsa ronda los 82,12, mientras que el contado con liquidación se ubicó en valores de 83,90. El desgarrador mensaje de despedida de la mujer del hincha de Olimpo asesinado. Sergio Emanuel Castillo recibió un balazo durante enfrentamientos entre hinchas del Aurinegro y Villa Mitre antes del clásico bahiense. Hay dos aprendidos. Engañó a una nena de 11 años, la citó por Instagram y la violó. El delincuente se hizo pasar por un nene de la misma edad para encontrarse. Fue detenido. Es un joven de 18 años, detenido en Gleu, partido de Almirante Brown, acusado de violar a una nena de 11 años, luego de engañarla a través de Instagram para encontrarse. Las conversaciones a través de la red social empezaron en septiembre de 2019, cuando el hombre se hizo pasar por un chico de la misma edad para generar un vínculo con la víctima. Según detallaron fuentes policiales, el hombre manipuló a la nena y logró concretar un encuentro en la casa cuando sus padres se habían ido a trabajar. Ahí fue cuando habría aprovechado la oportunidad para violarla. Tras el ataque, la niña contó todo lo ocurrido a los padres e inmediatamente radicaron la denuncia en la UFI 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El hombre quedó imputado por grooming y abuso sexual agravado con acceso carnal y se negó a declarar ante la fiscal al frente de la causa, María Delia Recalde. El grooming es el engaño intencional de un adulto hacia un niño, niña o adolescente por medio de las redes sociales y con el objetivo de ejercer alguna forma de violencia sexual. Nosotros tratamos de llevar conciencia al mundo adulto en el monitoreo y supervisión del uso de las redes sociales de los chicos. Nada tiene que ver con invadir la privacidad. El grooming está creciendo exponencialmente en el país, dijo Hernán Navarro, abogado y fundador de Grooming Argentina. Lo entendemos como una nueva modalidad del abuso sexual a la infancia. En primer lugar, hay que plantearse si un chico o una chica de 11 años está preparado para tener un celular propio y redes sociales. Es un llamado a la reflexión, agregó. Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Tucumán, por las intensas lluvias hay localidades aisladas y evacuados. Los lugares más afectados fueron los del noroeste, hay zonas sin luz. Fue a anotarse como bombero y le robó el celular al voluntario que estaba de guardia. Fue en el cuartel campanario de Bariloche, el ladrón fue grabado por una cámara de seguridad. Impresionante incendio y explosión en una fábrica de Munro. Los trabajadores fueron evacuados y no hubo heridos. Asaltó a un taxista con un cuchillo en plena Capital Federal y todo quedó grabado. El delincuente se llevó la recaudación y celulares. Estamos expuestos y trabajamos con miedo, dijo la víctima. Violencia de género, la extraña pareja detrás de un refugio secreto, son dos de los integrantes de un equipo fundado por el mítico padre Cajade para la Casa María Pueblo, en La Plata. A ella la dejó ciega a golpes el padre de sus hijos. Él se recibió de abogado, trabajando de vendedor ambulante. El gobierno bonaerense se reunió con docentes y estatales por las paritarias. El encuentro de este lunes buscó empezar a trabajar y a constituir las mesas técnicas, los idas y vueltas por la cláusula gatillo. Tendremos una primera reunión en la que vamos a empezar a trabajar y a constituir las mesas técnicas, explicó el funcionario en declaraciones radiales y agregó que será en dichos espacios en los que se analizarán los temas salariales y las condiciones de trabajo en los distintos sectores. Evo Morales se fue de la Argentina y viajó a Cuba por cuestiones médicas. El expresidente boliviano partió pasada la medianoche. No trascendió el motivo específico de su viaje. Crece la tensión. Sergio Berni le pidió a Sabina Frederick que retire las fuerzas federales de la provincia. Crítico de la ministra de Seguridad de la Nación, el funcionario de Kicillof la acusó de no dar respuesta a sus reclamos para combatir el delito en el distrito bonaerense. Tandil Record elaboraron un salame que mide más que la Estatua de la Libertad. Trabajaron más de un centenar de productores durante 12 horas para elaborar el embutido. Una vez más, la ciudad de Tandil superó su propia marca al elaborar el salame más largo del mundo. El fin de semana, en el Festival de la Sierra, presentaron un embutido de 99,5 metros, supera la altura de la Estatua de la Libertad de Nueva York, que mide 93. Cada año los productores tandilenses trabajan para superar el récord alcanzado años anteriores. En 2014 midió 16,1 metros, en 2015 20,9, en 2016 28,2, en 2017 41,9, en 2018 53,4 y el año pasado llegó a 87,56. La versión 2020 del embutido pesó 273 kilos. Prótesis de papada y un truco en los dientes, los secretos de la transformación de Diego Boneta para Luis Miguel, la serie. El actor mexicano volverá a protagonizar la tira, pero será una versión más adulta del Rey del Sol. Para celebrar el nuevo rodaje, Boneta y sus compañeros de elenco compartieron un almuerzo y el artista compartió en su Instagram varios videos del momento. Entre los presentes está el argentino César Bordón, que interpreta a Hugo López, manager del Rey Sol. En esta segunda temporada, Boneta interpretará a un Luis Miguel más adulto. La transformación también deberá ser física. Es por eso que en un momento del video, mientras llega la comida, bromea y dice: es para cuando me toque engordar para la serie. Una pareja confesó que tiró a su bebé recién nacido al río. Ella tiene 23 y él 29. Antes de reconocer dónde fue, le dieron a la policía varias pistas falsas. Una pareja de españoles está detenida por tirar a su bebé al río Carrión, en Palencia. Ellos mismos confesaron que metieron al niño en una bolsa junto con un ladrillo y lo arrojaron al agua. Alerta mundial por la epidemia coronavirus. Ya hay más de 900 muertos y el presidente chino apareció con máscara. Los infectados en el crucero Diamond Princess ascienden a 135, entre ellos un argentino. La preocupación de la Organización Mundial de la Salud por la posible expansión del brote fuera de China. El organismo advirtió que es posible que solo estemos viendo la punta del iceberg. La epidemia ya causó más de 900 muertes y hay más de 40.000 infectados. Con deudas por más de 350 millones de dólares, Vicentín pidió su concurso preventivo de acreedores. La compañía, principal exportadora de derivados de la soja, busca reestructurar compromisos con sus acreedores. Uno de los principales es el Banco Nación. Tímido arranque de la semana en la Plaza Concentradora. Los precios del mercado de Liniers el lunes 10 de febrero. Ayer hubo un arranque muy tímido en el mercado de Liniers, al igual que todos los lunes en la Plaza Concentradora. En estos últimos tiempos se ha profundizado la escasez de hacienda expuesta en los corrales para cada inicio de semana. Y esta mañana no fue la excepción. Ingresaron tres camiones con 110 vacunos que se encerraron en los corrales de dos firmas consignatarias. La primera fue Colombo y Magliano con 78 animales, la mayoría de lotes de novillitos especiales. Y la segunda fue Casa Usandizaga, que recibió 32 vacas de tipo conserva.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.